Bienvenidos amigos a un episodio más de tu programa La Máxima Podcast. En el día de hoy vamos a tratar el tema síndrome iliolumbar y para eso hemos invitado al doctor Edgar Martín Castañeda, quien es traumatólogo, especialista en endoscopía de columna vertebral y cirugía mínimamente invasiva y tratamiento del dolor agudo y crónico. Un placer, doctor.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer igualmente.
Doctor, y que vamos a tratar un tema que repercute mucho en la vida de las personas, porque cuando tienen este tipo de dolencia tienden hasta a faltar al trabajo.
Sí, la verdad que la gente que presenta dolores lumbares pues suele tener una calidad de vida muy afectada, sobre todo si eso se perpetúa en el tiempo, pues repercute no solo en el estado de ánimos de ellos, sino en sus familiares. Faltan al trabajo, el dolor, y muchas veces no tienen, en algunos casos, no tienen un diagnóstico claro, y ese es un problema, porque es que no se sabe muy bien, o ellos no saben, o los médicos que lo tratan no saben muy bien contra qué están lidiando.
Y que pasa mucho, doctor, que este tipo de pacientes, como su dolor tiende a ser crónico, pasan de un médico a otro, buscando alternativa y tratando de buscar una solución desesperada para menguar ese dolor.
Sí, muchas veces llegan pacientes pues que han ido a diferentes médicos y pues no han conseguido encontrar el diagnóstico adecuado y la solución a los síntomas. Otras veces también llegan pacientes que ya han sido operados porque en unas pruebas pues se ve que tuvieron alguna cosa adicional, como un disco lesionado, y terminan operados. Pero resulta que estos pacientes también, aunque hayan sido operados, siguen presentando los mismos síntomas que antes de la cirugía. Entonces es frustrante y a veces pues acuden a seguir buscando más opiniones.
Doctor, y para que las personas que nos escuchan, que puedan entrar en contexto, ¿qué sería el síndrome iliolumbar?
Vale, bueno, pues El ligamento iliolumbar es uno de los estabilizadores de la columna, ¿vale? Se encuentra justo entre la última vértebra lumbar y el sacro, ¿vale? Son unos ligamentos que están en los bordes laterales de las apófisis transversas, que son los huesecillos laterales de la vértebra, ¿vale? Y es un ligamento que va justo en ese huesecillo lateral de la última vértebra hacia el sacro y hacia la pelvis. O sea, ayudan a transmitir la energía de la columna hacia la pelvis. Y el paciente, cuando presenta un síndrome de este tipo, normalmente suele localizar bien su dolor. El paciente te puede señalar con la punta del dedo y decirte, mira, mi dolor empieza aquí. Y normalmente te señalan un puntito, un poquito lateral de la columna, en la zona inferior de la columna. Y te señalan. A partir de allí, te pueden decir que mira, me empieza aquí, se me va hacia adelante, hacia arriba, hacia el glúteo. Ya te pueden contar muchas más cosas. Pero sobre todo, te dicen que con el dedo, te señalan, mi dolor empieza aquí. Y es muy característico tener este tipo de pacientes en la consulta.
Entonces, doctor, ¿cuál sería la prevalencia de esta patología? Porque vemos que se puede ver en cualquier tipo de edad, o hay una edad que prevalece más?
A ver, yo creo que hay una edad que prevalece más, que es a partir de los 40 años, 50 años, porque es justamente esa edad, bueno, a los finales de los 30, 40, en que empezamos a lesionarnos, la gran mayoría de las personas empezamos a tener lesiones de nuestros discos. Y el disco que más frecuentemente se lesiona es el L5-S1, justo ese último disco que está entre la última lumbar y la sacra. Y cuando se lesiona este disco, pues solemos empezar a perder altura. Nuestro disco es un estabilizador también. Perdemos altura y muchas veces al perder altura nuestros discos, los bordes laterales del hueso donde se encuentra el ligamento, pues empiezan a hacer contacto. Y yo creo que ahí es un problema mecánico, porque al lesionarse nuestro disco, como consecuencia en los bordes laterales, nuestro ligamento va a empezar a perder altura, puede empezar a calcificarse, y yo creo que la frecuencia es esa, más o menos 40 años. Puede empezar antes, puede empezar después. Hay gente que empieza muy joven, pero yo creo que más o menos entre los 40 y 50 años es la mayor prevalencia de casos.
Doctor, y es muy habitual encontrar con pacientes que quieren saber la causa de su problema, porque muchas veces tienen una historia que no se correlaciona con el tipo de lesión que tienen. Entonces, ¿cuáles son las causas para desarrollar síndrome iliolumbar?
Bueno, pues como te había dicho, el síndrome iliolumbar pues significa que el ligamento, este ligamento iliolumbar, pues se puede lesionar de alguna forma, se puede calcificar, puede perder altura, puede inflamarse, ¿vale? Y a veces encontramos la causa, que por qué ocurre esto, y a veces no. Muchas veces pues puede deberse a movimientos repetitivos, el trabajo que realizan ciertos pacientes de moverse de un lado para otro todo el tiempo, los giros continuos pueden ser una causa de lesión. La lesión del mismo disco puede ser otra causa del inicio de los síntomas de este síndrome. En algunas ocasiones es muy difícil llegar a la causa real de por qué me ocurre esto a mí a esta edad. Pero muchas veces yo siempre suelo decir a los pacientes, llega el momento en que es la gota que derrama el vaso. Es algo que hemos estado haciendo por mucho tiempo, puede ser esfuerzos, puede ser movimientos repetitivos, y llega el momento en que ya aparentemente no hemos tenido un momento traumático específico, pero ya la gota que derrama el vaso es lo que desarrolla la lesión, y ahí es cuando pues, nos enfrentamos al problema.
También, doctor, los pacientes tienden a ser muy característicos a la hora de explicar la forma de dolor, así como usted explicó, que muchas veces lo señala. Pero también es muy habitual que cuando hay varias personas que padecen el síndrome, los signos y los síntomas tienden a ser diferentes. Entonces, ¿cuáles serían los signos y los síntomas que presentan estas personas?
Bueno, es que muchas veces se van sumando cosas. O sea, los pacientes empiezan a tener un tipo de dolor, empiezan a manifestar, a alterar su forma de andar, su forma de caminar, su postura, y eso va también generando alguna contractura muscular, alguna lesión tendinosa, un síndrome de glúteo medio, se van sumándose cosas. Pero lo que caracteriza a estos pacientes que presentan el síndrome iliolumbar, primero, o sea, lo más frecuente, la gente se señala con el dedo. Me duele en la zona lateral posterior de la columna lumbosacra. Ahí atrás se lo señalan. Es muy característico. También al explorarlos, si tú lo tocas en esos bordes laterales, le generas dolor. Pero sobre todo una cosa muy característica es que si tú los vas explorando y tú realizas una extensión lateral del lado que duele, o sea, contralateral, si tú le extiendes la columna hacia el otro lado de forma lateral y tú generas dolor, yo creo que estaríamos frente a esta patología.
Y como vemos que es complejo diagnosticarlo, doctor, y que muchas veces los pacientes pasan por varios doctores antes de llegar a un diagnóstico, ¿cómo se diagnostica este síndrome?
Bueno, a ver, podemos empezar con una radiografía simple. Muchas veces el tener una radiografía simple de la columna puede ayudarnos a ver si existe alguna diferencia en el espacio de la lumbosacro y ver si hay alguna diferencia entre un lado y a otro, y eso nos podría hacer sospechar. También podríamos pedir una resonancia de la columna lumbar, más que de la columna lumbar, una resonancia de la pelvis. Eso también nos ayudaría a ver si hay alguna simetría en esta zona, y serían un poco las pruebas principales. Pero realmente, ante la sospecha, lo que se suele hacer es, teniendo una radiografía donde veas una diferencia entre un lado y otro. Y luego en la exploración tú sospechas esto, lo primero que debe hacerse es tratar de resolverlo con fisioterapia. A veces es difícil encontrar un fisioterapeuta que logre manejar este tema y resolverlo. Yo a los pacientes lo que sí les recomiendo es intentar hacer ejercicios de rotaciones de la columna, si son capaces de hacerlo, y hacer varios ejercicios rotando. Pueden rotar la columna de forma horaria o antihoraria y hacer ejercicios de este tipo y a ver si con eso consiguen movilizar, liberar, estabilizar esos ligamentos. En algunos casos puede resultar esto, a veces el paciente no consigue mejorar con fisioterapia. Algunas ocasiones yo suelo hacer procedimientos un poquito más invasivos, como son las infiltraciones, los bloqueos, incluso las radiofrecuencias, y en algunos casos, ya en casos más severos donde todo falla, incluso la indicación quirúrgica sería la adecuada.
Y que muchas veces cuando se le explican a los pacientes, doctor, que padecen una patología, lo que más le interesa es saber la forma de tratamiento, qué tan invasivo va a ser o si va a ser incapacitante, porque a eso es que muchas veces le temen.
Sí, como te digo, depende del tiempo que lleven y la evolución que lleven con estos síntomas, pues se puede volver muy crónico, muy incapacitante, muy invalidante y muchas veces, pues en algunas ocasiones, el paciente requiere una intervención quirúrgica. Afortunadamente, los que llegan a una intervención quirúrgica son pocos, la gran mayoría se resuelven si bien con fisioterapia o con infiltraciones, bloqueos con radiofrecuencia, pero los que llegan a una intervención quirúrgica, lo que yo estoy realizando últimamente son cirugías mínimamente invasivas a través de una cirugía endoscópica en la cual con una pequeña incisión de más o menos 7 milímetros y en menos de media hora, 45 minutos de cirugía, podemos llegar a esa zona, liberar la zona del ligamento que en cuestión que está generando problemas y resolver el dolor del paciente. Está claro que no todos tienen que pasar por quirófano, ¿vale? Son pocos los casos, pero los que llegan a este punto tienen una solución bastante rápida, bastante efectiva y bastante resolutiva para sus dolencias.
Doctor, y también con esto de que muchas veces la pandemia afectó la parte laboral y económica de los pacientes y muchas veces los pacientes recurren a la farmacoterapia porque a veces no tienen los recursos para someterse a una cirugía. ¿Cuál es la accesibilidad o la asequibilidad de estos procedimientos?
A ver, depende un poco de los países. Yo creo que en Latinoamérica se está haciendo mucha cirugía endoscópica. No sé si este tipo de cirugías se están haciendo, pero como te digo, lo importante para poder resolver un problema es primero el diagnóstico. Entonces, lamentablemente, muchos especialistas, cirujanos, no saben reconocer muy bien este tema, este problema. Y normalmente, pues vamos a lo fácil. Me refiero, si vemos una lesión en un disco y vemos que el paciente lleva mucho tiempo con el problema, pues se deciden operarlo, intervenirlo, resolver el disco y muchas veces pues no logran resolver el problema. Entonces hay que primero sospecharlo, ¿vale? El dolor es bastante característico, creo. En algunos casos puede ser diferente, pero lo normal es que el paciente te venga y te señale me duele aquí y te señale con la punta del dedo en un lado, primero. Luego, la dismetría que no hemos hablado. Cuando exploramos a estos pacientes, vemos que muchos de ellos tienen una diferencia de una pierna con respecto a la otra. Hay alguna alteración. Y muchas veces esto también es un factor para desencadenar este problema. Pues a veces, cuando el paciente tiene poco tiempo con el síntoma, con un simple hecho de poner una pequeña plantilla en la pierna más pequeña, podemos resolver parte del dolor y la molestia.
Entonces, doctor, ¿cuáles serían sus recomendaciones para esos pacientes que padecen del síndrome iliolumbar o no han sido diagnosticados para que logren controlar su dolor?
Bueno, pues primero, pues acudir a un especialista, ¿vale? Con pruebas adecuadas, pruebas de radiográficas, ¿vale? Hablar con el médico especialista, contarle cómo es la dolencia, qué el tiempo que lleva con la dolencia y explicarle pues, más o menos por dónde va el dolor. Muchas veces algunos pacientes llegan a la consulta diciéndonos que, a ver, internet a veces es muy malo, Google a veces es muy malo, doctor Google, y algunos pacientes llegan pues que se han diagnosticado sus propias enfermedades pues a través de internet. A ver, yo creo que si llega el paciente con la dolencia y le pregunta al médico, ¿podría ser esto lo que yo tengo? Entonces sería el deber del especialista pues valorar si sí o si no, de acuerdo a la exploración adecuada y descartar o confirmar el diagnóstico. A veces es difícil y otras veces pues es bastante claro el llegar al diagnóstico. Y como te digo, muchas veces una de las causas puede ser una pierna más grande que la otra y esa causa puede ser fácilmente corregida con una pequeña plantilla. Pero claro, esto implica que tengamos que explorar a nuestros pacientes, mirarlos de arriba abajo, tomarnos un poco de tiempo en la exploración y a veces, muchas veces, pues ocurre que en nuestras consultas pues tenemos poco tiempo para explorar al paciente. Ese es un problema, un pequeño problema que a veces tenemos en las consultas.
Sí, doctor, le vamos a agradecer por habernos acompañado en el día de hoy. Le vamos a pedir que dé sus redes sociales y nos diga dónde labora para que las personas que nos escuchen se mantengan más al tanto de usted.
Sí, bueno, a ver, yo trabajo en España. Yo vivo en España, trabajo sobre todo en Madrid, pero yo pues en las redes sociales me consulta gente de todas partes de Latinoamérica, me cuentan sus casos, me escriben, a veces me mandan sus imágenes, pues, y en algunas ocasiones pues me piden ayuda, consulta que dónde pueden acudir en distintos países y algunas veces pues les puedo guiar, sé que en algunos países quién controla el tema y quién es especialista en una cosa u otra, pero en otros países no, pero en la medida de lo posible pues cuando me escriben de todas partes de Latinoamérica pues yo intento ayudar a la gran mayoría de personas. Normalmente la gente pues entra en mi web se llama especialistadecolumna.com y o si no me escriben a mi correo mi correo es info@especialistadecolumna.com.
Muchas gracias, doctor, y hasta otro episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.
Muchas gracias.
Esto es la máxima.